Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Ariel Montenegro, el presidente y director general de Renault Sofasa. Ariel es un argentino que inició su formación en el Instituto Técnico Renault y luego se graduó de ingeniero mecánico en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Se incorporó al grupo Renault como practicante en 2005 y desde entonces desarrolló diferentes puestos en logística industrial, supply chain, finanzas y fabricación, siendo gerente de logística en el año 2015. En 2018 fue nombrado secretario ejecutivo para Región América, con sede en Brasil, para desempeñar luego el mismo puesto desde Francia, coordinando el Comité de Dirección Comercial y de Operaciones del grupo. Lidera la operación de Renault en Colombia desde inicios de 2022. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Ariel nos recomienda: primero, ser protagonista. Segundo, conectar con propósitos. Tercero, elegir tener balance de vida. Empecemos. Ariel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en el podcast de Time School.
Hola, Juan Pablo. Muchas gracias a vos por la invitación y muy buenos días para todos.
Para empezar, quisiera preguntarte cómo hace uno para llegar a ser presidente de una empresa siendo tan joven como lo eres tú. ¿Cuál ha sido la clave para tener esa carrera tan vertiginosa en el grupo Renault?
Bueno, mira, Juan Pablo, creo que no hay una única clave. Fue una serie de eventos, pero la realidad es que empecé a trabajar muy joven en Renault. De hecho, estudié en un colegio secundario que pertenece a la Fundación Renault en Argentina. Soy de Córdoba, como se escucha en la tonada.
Se nota, sí.
Argentino. Y a los 13 años empecé a estudiar en un colegio técnico que pertenece a la Fundación Renault. Y cuando terminé y empecé a estudiar ingeniería mecánica, inicié una pasantía, un stage en Renault Argentina, trabajando en la fábrica que queda en Córdoba. Y entonces empecé mi carrera muy joven. A los 18 años ya estaba trabajando, estudiaba la noche, trabajaba por la mañana, y eso hizo que mi carrera se acelerara un poco más rápido en mi edad. Pero creo que también hay un historial de mi persona de ser siempre muy inquieto, muy curioso, muy despierto a buscar desafíos, cosas que me motiven. Y en ese camino fui encontrando mi personalidad, buscando siempre ser protagonista. Y la empresa me fue proponiendo desafíos, al principio siempre en Argentina, después me fui a Brasil, pasé por Francia unos años, ahora en Colombia. Y creo que, como te decía, no es una única clave, es un estado de vida, una forma de ser, de ir siendo curioso, de buscar protagonismo en lo que uno hace y lo apasiona. Y eso me llevó a donde estoy hoy. Y también, por supuesto, con mucha guía de muchos jefes también que me fueron guiando, coacheando, para hacerme crecer.
En esta industria automotriz, pues por lo que he investigado, siempre se han preocupado más a lo largo de los años, pues por lo menos de los últimos 50 años, en cuántas unidades se venden, más que en la rentabilidad y la competencia entre los grandes grupos a nivel mundial es cuántas unidades estoy, cómo ven el ranking. Entiendo que ahora Renault se está enfocando más en la rentabilidad que en la cantidad de vehículos. Venga, no importa que vendamos mucho, pero si no hacemos plata, esto no funciona. Al final somos una organización con ánimo de lucro. Uno podría llevar esto al nivel personal de la misma manera cuando uno piensa en productividad. Es decir, no importa las personas cuánto hacen en el día, sino que se haga lo que se debe hacer para aplicarle a esos planes estratégicos y a esos grandes propósitos de largo plazo.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Pablo. Creo que se puede aplicar. No importa cuántas horas estés sentado del frente en la silla al frente de tu computador o en la oficina o haciendo teletrabajo en tu casa. Finalmente, si tu rendimiento cae y no estás aportando valor, no es lo que va a contribuir a los resultados de la compañía. El foco debe estar en la creación de valor, en cómo desde cada uno de los puestos las personas están generando, no solamente asegurando y ejecutando bien una tarea, sino también cómo conectamos con el cliente. Puede ser un cliente interno, puede ser un cliente externo, pero con el propósito de generar valor, de salir de una posición simplemente transaccional para ir a algo que dé un plus. Y eso se puede trasladar absolutamente a todos los puestos de la compañía. En Reynoso Fasa, en Colombia, tenemos un programa muy bonito que es un sistema de participación donde todas las personas, operadores de puesto, pueden hacer ideas y sugerencias, y de hecho motivamos que lo hagan, para mejorar el puesto, para que su operación, que la hace repetidamente, tal vez 150 veces cada una de las personas por día, cómo mañana lo puede hacer mejor con una herramienta distinta, con una forma de operar distinta, con una secuencia de movimiento diferente, y eso hace que la persona mejore su calidad de vida, su ergonomía, su seguridad, o también la calidad del producto que va a entregar, la competitividad del producto, y eso se puede hacer a todos los niveles. Es nuevamente, como lo arrancábamos, es ser protagonista. Y desde ser protagonista y tener foco en la creación de valor, eso es mucho más importante que asegurar simplemente volumen o cantidad de horas de trabajo, que finalmente si lo vemos así, no tenemos ese desafío, ese challenge de ir un poquito más allá, nos termina cansando y nos termina aburriendo.
Eso es como una sana invitación de que cada cual siempre esté alerta en su puesto. Esto que hago tantas veces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? No solo para mí, sino para la compañía.
Exacto, total. Y ese llamado a la participación y a ser protagonista es clave para que cada uno se sienta apropiado de lo que hace, y que ese producto que sale ahí al final del proceso de fabricación es parte de mí y es parte de lo que yo aporté para que eso sea mejor.
¿Y cómo hacer para que un entorno laboral en donde hay este nivel de presión, exigencia, necesidad de cambio, de estar evolucionando, de estar mejorando constantemente, bajo metodologías que ustedes utilizan también como la Kaizen, no se pierda una cercanía y eso que nos hablas de estar en contacto con el otro, de entenderlo, de conversar, de comunicarnos, y que se pueda vivir un buen ambiente laboral como el que se vive en Reynoso Fasa?
Mira, creo que la industria de automotriz, yo soy un apasionado por la industria de automotriz, creo que es un vector de transformación y que conecta con un propósito muy bonito, pero también nos permite ver nuestros productos decorando las calles. Entonces lo ves todo el tiempo, sos parte de la arquitectura de la ciudad, y también el carro finalmente ejerce desde hace muchos años esa libertad de movimiento, nos permite conectarnos con nuestra familia, ir a visitar a mi madre o a mis amigos, o poder cumplir mi sueño de llegar a La Guajira en carro. Entonces es un propósito muy, muy lindos, y en el fin, pero también en los medios, porque la industria automotriz transforma mucho el tejido social, genera empleos de calidad, forma recursos que luego salen de la industria automotriz, que irrigan la industria en general, no solamente con formación en procesos, sino con metodologías. Bueno, hablábamos recién de Kaizen, ¿no? El Kaizen se utiliza en todas las industrias, la producción en serie, son todas metodologías de producción que nacieron en la industria automotriz. Y la industria automotriz tiene esa capacidad de fiabilizar métodos, volverlos, democratizarlos y después irrigarlos en la industria. Entonces, creo que eso motiva a todos los que estamos dentro, y también la contracara de eso es que es una industria muy competitiva, inestable. O sea, las familias hacen un esfuerzo grande para acceder a un carro, lo cual genera que en los ciclos económicos de los países en que vivimos, la demanda sea inestable. Y eso hace que haya que adaptarse también a esos vaivenes, y eso genera estrés, genera tensiones, exige permanentemente que cada uno pueda reinventarse, mostrar su mejor versión, y lo que hacía hace 2 meses tal vez no es lo mismo que tengo que hacer este mes, porque nos toca reinventarnos a un nuevo contexto. En esa dinámica es clave cuidar a las personas, porque esas situaciones de estrés pueden generar miedo, pánico, generar que las personas se protejan ante la incertidumbre, y es muy importante generar ambientes de trabajo seguros, protegidos, donde la empresa acompañe estos vaivenes de la economía y de nuestra industria, y desde allí que las personas se encuentren motivación, entender que esto es parte de la industria en que trabajamos, y gozárselo, no generar miedo y frustración y pánico, sino es parte de nuestra industria, es parte de la dinámica habitual de la industria automotriz, lo gocemos. Bienvenidos los problemas, pongamos los problemas sobre la mesa, los afrontemos, los trabajemos y seguro que juntos vamos a encontrar una buena salida. Creo que pasa por ahí la preservación del ambiente laboral.
Has trabajado en varias culturas. En cada una de las culturas, ¿qué diferencias has encontrado en esa forma de afrontar el trabajo?
Muchas. La realidad, bueno, soy argentino, entonces primero puedo empezar por nuestra cultura en Argentina, que el hecho de vivir siempre en ciclos de crisis, de épocas buenas, crisis por más de los últimos 60 años, somos personas que tendemos a ser inquietos, que tendemos a buscar la agilidad. También tendemos en el trabajo a aburrirnos rápido, a buscar desafíos permanentes. Entonces hay que gestionar con equipos que buscan el challenge permanente, donde en el modo crisis sacan su mejor versión. Entonces a veces hay que poner desafíos muy ambiciosos para que en ese torbellino de emociones y de dinámica se encuentre la mejor performance. Y así somos un poco los argentinos por nuestra historia de vida y la forma en que vivimos en nuestro país. En Brasil estuve poco tiempo, estuve solo 8 meses, pero fue una experiencia muy interesante para mí, mi primera salida a trabajar de forma directa y todos los días con otra cultura. Y debo decir que al principio entré con mucha humildad para entenderlos culturalmente, porque somos muy próximos, pero también con formas y con métodos de trabajo un poquito distintos, son más analíticos. En mi experiencia trabajan con mucha más información y tal vez por la envergadura del país, la envergadura de tamaño de país, las estadísticas son más robustas y en general la gente busca un panorama de análisis mucho más amplio que en Argentina, que es más volcado a la decisión y hacer. En Brasil hay un más tiempo de tomar perspectiva, analizar, actuar y también, en cierta forma, evitan el conflicto. Entonces hay que buscar el conflicto. En Argentina nos gusta estar en el debate permanente y en el conflicto. En Brasil encontré que hay otra forma de hacer una aproximación a la discusión y es importante, entonces, de no atropellar con una cultura distinta y poder entenderlo. Entonces fue mi primera experiencia y lo tomé puse mi primer pie en Brasil con mucha humildad, entenderlos, a conocerlos para evitar esas confrontaciones culturales que a veces generan roces, que es importante la diversidad, pero es importante que fluya también en el trabajo. Y después en Francia, ahí fue un poco más distinto. Ahí si en Argentina nos gusta el debate, en Francia es el deporte nacional, pero pasa por la educación también desde niños, y mis hijos empezaron a escolarizarse en Francia. Todo la construcción de conceptos nace a partir del debate y de la discusión. Entonces eso lo ves después en la vida profesional. Hay mucho tiempo al debate, mucho tiempo a la opinión. Pareciera que hay menos agilidad y mucho más tiempo al análisis, pero también hay un nivel intelectual y de razonamiento mucho más elevado. Entonces, para alguien que venía acostumbrado a ser rápido, me tocó también aprender con esta nueva cultura a tomar otras perspectivas y a poder aportar desde mi lugar. Y en Colombia, como te decía, estoy hace un año y algunos meses, me encontré con gente muy profesional, realmente con un muy buen nivel de formación, con una altísima capacidad de hacer. Es una resiliencia a las dificultades y una capacidad de ejecución muy grande. En mi experiencia en Francia me tocó viajar, si bien vivía en Francia, me tocó viajar por muchos países. Y realmente cuando llegué a Colombia me di cuenta que hay una capacidad de hacer muy grande. Creatividad con los recursos que hay disponibles, poder ejecutar cosas muy bien y muy rápido, y creo que eso es lo que más valoro de esta cultura, de esta forma de trabajo en Colombia. Me encanta.
En este recorrido por tantos países, por tantas culturas, obviamente has trabajado en muchas áreas. Has trabajado en logística, en finanzas, fabricación, área comercial. ¿Qué aprendizajes te ha llevado a tener esa oportunidad? Porque para mí es una oportunidad, Bruno. ¿Qué aprendí en finanzas? ¿Cómo se hacen las cosas en finanzas? ¿Y cuál es el ritmo que me exige finanzas versus el comercial? ¿Y qué una a otra has podido llevar?
Sí, tuve la posibilidad de, dentro de Renault de recorrer distintas áreas y creo que ahí ha estado parte de la construcción de quien soy hoy, laboralmente. Poder entender a cliente interno, porque tuve la posibilidad de pasar por varias áreas, de favorecer y facilitar mi empatía con los otros dentro de la organización y también con el cliente externo. Creo que esa ha sido una de las fortalezas de haber podido transitar distintas áreas de la organización. Claro, en las organizaciones siempre hay necesidad de tener perfiles y personas más especialistas, porque ahí está la generación del saber, del desarrollo de productos y servicios que hacen a la compañía. Y hay perfiles más generalistas. Yo me volqué más hacia un generalista porque he estado 3 años en finanzas, 5 años en cadena de suministros, 3 años en fabricación, otro tiempo en comercio. Entonces, eso generó que pueda tener una visión más global, de menor nivel de profundidad, pero para una función de management como la que hago hoy, me permite tener más empatía con las personas, entender dónde están parados, entender sus problemáticas, cómo razonan, cuáles son sus prioridades en el trabajo y ahí poder conectar rápidamente con sus necesidades y también cómo accionar para sacar mejores resultados y que todos podamos colaborar de una forma más, con mayor sincronía. Y creo que ahí está parte de la riqueza de ese recorrido un poco errático por muchas áreas, pero que hoy me permite conectar más rápido.
He hablado mucho de trabajar con equipos acá, entender las personas, entender la cultura y sé que es alguien, un jefe al que le gusta empoderar a las personas con las que trabaja. ¿Qué estrategias utilizas para poder empoderarlos de manera acertada y que la gente de verdad sienta autonomía y se pueda dedicar a su quehacer sin que esté interrumpiéndote o sin saber hacia dónde avanzar?
Creo que ahí está la clave del éxito también para que las personas se sientan a gusto con lo que hacen. Y pasa, en primer lugar, lo que intento siempre es conectar con propósitos. Las empresas tienen propósitos. Y desde los propósitos hay que desarrollar objetivos motivantes, pero primero entender y conectar con un propósito que va más allá de un desafío, de un objetivo único, sino, bueno, ¿para qué estamos? ¿Cuál es la contribución a la sociedad en esto que estoy haciendo? Y desde ahí, desde ese propósito más global, poder bajarlo a objetivos, a cuestiones puntuales, desafiadoras que le den responsabilidad a la persona que tenga accountability, es decir, que pueda responder por lo que está haciendo y desde ahí entregar su talento al servicio de la organización y también al servicio de la persona. Entonces, creo que ha sido por ahí donde he empoderado, donde trabajo más a empoderar más a las personas en vincular su quehacer con el rol de la organización. Y creo que esa es la clave del éxito, como te decía, para que cada una de las personas, de los miembros de una organización, encuentren su razón de ser, encuentren su motivación personal, lo que los mueve, que es finalmente esa motivación intrínseca lo que hace que trabajemos a gusto. Por supuesto, el salario, los beneficios también contribuyen, pero lo que hace que la performance o que la entrega de una persona en una organización sea sostenible en el tiempo y no sea agobiante y no genere un cansancio rápido, es que todos los días se levante a gusto, motivado, porque lo que va a hacer tiene un sentido para no solamente para la empresa, sino para él y para la sociedad.
Así es. Bueno, hablemos un poquito de la compañía, del grupo Renault. Renault tiene su plan estratégico de largo plazo, que sí. Si lo pronuncio bien es como Renaultion.
Así es.
¿Y cómo ayuda uno a los colaboradores? Hablabas de conectar ese propósito de las personas con el propósito de la compañía. ¿Cómo ayuda uno para que ese colaborador aterrice ese plan estratégico que es de largo plazo, que es robusto, en su día a día? ¿Cómo hacer para que ellos puedan manejar el hoy, el problema del hoy, la situación del hoy, con ese plan de largo plazo?
Bueno, si bajamos lo que conversábamos recién a nivel de nuestro plan estratégico en la compañía, que se llama Renaultion, muy bien, fue un plan que lanzamos hace 2 años y partimos no solamente de la construcción de un plan estratégico con objetivos, con métricas puntuales para el mercado de capitales, para nuestros objetivos comerciales, etcétera, sino también de la construcción de un propósito que le hicimos con la gente. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el rol de Renault después de 120 años? Una empresa francesa, pero con una impronta muy internacional. donde en todos los países donde se instaló siempre tuvo un rol social y de desarrollo social muy importante. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos? Y ahí creamos un propósito que va, para simplificarlo, nuestra razón de ser es movilizar a las personas, generar progreso social para conectarlos los unos con los otros, generar oportunidades de conexión, por supuesto a través de la movilidad, pero no solamente del carro. Y es ahí donde empezamos a trabajar en el plan estratégico. Hoy es el carro, pero la tenencia del carro, la opción de acceder a la movilidad, no es la única opción. También hay servicios de movilidad. El carro muchas veces queda mucho tiempo parqueado, sin utilización. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en la movilidad compartida? Y desde ahí creamos el proyecto Renovolution para acelerar la transformación de la empresa en los tiempos actuales, donde la tecnología toma un rol primordial, donde queremos convertir a Renault no solamente en una empresa que fabrica carros, sino una empresa de tecnología al servicio de la movilidad. Entonces, ¿cómo volcar esos perfiles tecnológicos hacia adentro? ¿Cómo potenciarlos y darles espacio nuevamente de empoderamiento y de poder proponer nuevas soluciones? Y eso, para poder bajarlo a las personas, que me decías cómo nos llevamos al puesto de trabajo de cada uno, la comunicación es un arte y es fundamental. Y ahí vos, Juan Pablo, conoces más que nadie la importancia de la comunicación, porque de la intención a la ejecución, la comunicación es el vector fundamental. Hay que dedicarle tiempo, hay que conectar con las personas, hay que entendernos, hay que generar ese vínculo entre el interés que puede tener un top management de una empresa y cómo lo bajo a la realidad en lo que hago todos los días. Si yo trabajo en contabilidad y tengo que hacer el pago de factura a los proveedores, ¿cómo hago para bajar ese concepto ideal a mi realidad? Y hay que dedicarle tiempo a conectar, a entender, a buscar cómo desde cada uno de los puestos pueden contribuir a ese propósito mayor y acelerar esa transformación. Y ahí la comunicación es muy importante, el management cercano, próximo, también es muy importante, evitar desconexiones entre los diferentes niveles de una organización. Y por eso es muy importante intentar romper barreras, romper jerarquías y buscar que la organización sea lo más horizontal y fluida posible.
Entiendo que este enfoque tuyo que tienes de trabajar, de hacer las cosas bien, de ser inquieto y de estar cuidando a las personas y preocuparte por otros, viene de tu padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que heredaste de él, de mantener ese equilibrio sin atropellar a las personas?
Sí. De mi padre y de mi madre, si no se me escucha mi madre.
Va a estar celosa.
No, pero en serio, creo que hay de los dos. Soy un bendecido por la familia en que nací. Mis padres han sido dos trabajadores. Mi madre es enfermera y mi padre taxista, pero muy emprendedor y siempre haciendo progreso, digamos, a través de emprendimientos. Y creo que en los dos encontré un sano equilibrio entre una persona muy focalizada a las personas, al cuidado, y una persona muy focalizada a los desafíos, a los objetivos y a cómo hacer más. Y en ese desafío, en ese equilibrio, nací y me entrené. Y creo que ha sido clave para, justamente para en las organizaciones, no atropellar a las personas, cuidarlas, protegerlas, pero a la vez desafiarlos y tener el buen equilibrio entre protección, seguridad y tensión, desafío, para entregar lo mejor. Las personas necesitan ser valoradas y protegidas, sentirse seguras, innato, está en nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces hay que tener la buena cuota de seguridad, protección, pero también necesitan sentirse valoradas y sentirse útiles y que entreguen. Entonces también hay que brindarles los espacios de sacarlos de la zona de confort, llevarlos a una zona de riesgo controlado para que puedan entregar y dar esa milla extra. Entonces en esa dualidad, sí, mucho lo recibí de mi casa, por los dos perfiles de mis padres.
Bueno, hablemos un poquito entonces, una persona inquieta que está buscando oportunidades, que está con los ojos abiertos y los oídos despiertos a ver dónde hay. ¿Cómo es un día en una persona como tú? ¿Cómo es un día laboral de Ariel Montenegro?
Mira, intento, no soy del club de las 5 de la mañana, pero intento arrancar
yo yo tampoco.
pero muchos países sí.
Sí. Es algo contra lo que yo lucho, correcto.
Así que yo pensaba que arrancaba temprano mi día porque siempre me gustaba hacer actividad física a las 6, 6 y media y después arrancar, pero cuando llegué a Medellín me di cuenta que no, que era un lazy.
que empiezo muy tarde, correcto.
Pero sí intento comenzar el día temprano, aprovechar un tiempito con la familia antes de ir a trabajar. Busco siempre el balance entre mi vida familiar, que aprecio muchísimo, estoy casado, tengo 3 hijos, así que le dedico tiempo también a mi familia. Hacer deporte, sin embargo, no soy un deportista de alto rendimiento y que vaya a hacer todos los días su actividad física. Lo hago porque me encantan los deportes en general, pero hago actividad física más bien para mantener el balance. Y después voy a la oficina, 7, 7 y media, ya estoy generalmente en la oficina. Intento no hacer jornadas tan largas para buscar también que el equipo con el que trabajo tenga sus espacios respetados. Pero bueno, a veces las jornadas se hacen un poco más largas, pero busco siempre mantener el balance para dedicarle tiempo a la familia, a mi esposa, a mis hijos, al deporte, a los amigos. Así que busco el balance. Creo que la clave está en mi rutina, en sentir al final del día que no solamente me entregué 100% al trabajo, sino también a la integralidad de Ariel, que pasa gran parte también por la familia, por los amigos, por los espacios de conexión con uno mismo y también, por supuesto, con el trabajo.
Nos hablaste de tu familia, de tus 3 hijos y de tu esposa. ¿Qué hacen en esos momentos en los que comparten? Bien sea en semana o en fin de semana, ¿qué les gusta hacer a Ariel con su familia?
No, somos una familia muy, muy simple, muy sencilla. Amo mi familia y aprovecho cada momento. Elijo compartir tiempo con ellos, separar tiempo para estar y para hacer las actividades que nos gustan. Y tal vez a veces sacrificio tiempo mío personal, como el deporte, que digo que me encanta y si me invitan voy, pero a veces elijo decir que no para aprovechar tiempo de calidad con mi familia. Nos gusta disfrutar en la casa, nos gusta invitar amigos, nos gusta hacer planes de fin de semana de salir, hacer fincas en Antioquia, nos encanta. Compartir la vida, finalmente forma parte de... tengo hijos pequeños y van creciendo y me voy adaptando a lo que les gusta. Hace poco jugamos solo los carritos con mi hijo, ahora ya le gusta el fútbol. Con mi hija también hago mucho arte. Me adapto a lo que a ellos les gusta porque creo que en ese compartir tiempo de calidad conectamos, nos vinculamos y desde ahí uno también puede ayudar a su crecimiento.
Ya para cerrar esta conversación, Ariel, quisiera pedirte, ¿qué consejo le darías a ese practicante que ingresó a Renault más o menos en 2005, cuando tenías 18 años, frente al manejo del tiempo y al propiciar el balance de vida que hoy eres tan consciente, que hoy trabajas tanto en él? Pero si pudieras ver a ese practicante o cualquier practicante o persona que nos escuche hoy, ¿qué le dirías?
Creo que hay muchos consejos para darle a ese Ariel de 18 años cuando arrancaba, pero creo que, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que no hay que desesperarse, que hay que disfrutar cada momento. Pienso que el camino se va construyendo en función de lo que uno va desarrollando y la vida te va proponiendo soluciones, que no hay que desesperarse y que hay que dedicarle tiempo al desarrollo también de las habilidades blandas. Me preocupaba mucho por estudiar, por perfeccionar idiomas, pero también es muy importante el desarrollo de las habilidades blandas, tanto o más. La comunicación, nuevamente, sobre todo para puestos de liderazgo, es fundamental. La comunicación asertiva, la oratoria, el manejo de las emociones. Buscar entornos seguros, nuevamente, pero donde puedas soltar lo que sos, tu potencial de hacer. Y en ese camino, disfrutarlo nuevamente, disfrutar cada momento, vivir el hoy, no tanto en la proyección. El camino se va haciendo, por supuesto hay que tener proyecciones, pero el mundo de hoy va muy rápido y cambia muy rápido. Entonces lo que uno proyecta hoy, en 2 años, probablemente esos paradigmas ya no existen más y el mundo cambió. Entonces ir construyendo el recorrido, siendo muy conscientes con los pies en la tierra, en el hoy, y en cómo entregar hoy mi mejor yo, cómo ir desarrollando mis capacidades, y después el camino se va a ir haciendo y te llevará donde tengas que estar.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu generosidad, por todos esos consejos y por esas vivencias que nos compartiste, que estoy seguro van a ser de gran utilidad para todos nuestros oyentes. Un abrazo y de nuevo mil gracias.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Ariel. Primero, ser protagonista. Segundo, conectar con propósitos. Tercero, elegir tener balance de vida. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.